La fuerte lluvia caída el día anterior ocasiona una mañana radiante. Brilla el sol sobre la gran ciudad, y los árboles y plantas que bordean las populosas avenidas lucen aún más verdes y florecidas. Y en el cuartito de la casona de vecindad despiertan Esmeralda, Dominga y Tinito con el nuevo amanecer. La vieja curandera prepara el desayuno. Esmeralda juega con el niño mientras le da de comer. Luego, tras colocarlo de nuevo en su cunita...
Tengo que empezar a vestirme. Se me va a hacer tarde.
Pero termina de contarme, mija.
¿Qué más puedo decirte, Dominga? No podría encontrar jamás las palabras para expresar aquello que sentí cuando oí el apellido de Juan Pablo. De momento ni sabía cuál de ellos era. Como un relámpago pasé mi mirada por aquellos hombres y lo miré a él. Sin saberlo aún, algo me decía que era él. ¡Que era él!
¿Y por qué no dejaste que te hablara después, Esmeralda?
Oh, estaba aturdida. De pronto allí, frente a mí, tenía al hombre al que he querido con todas mis fuerzas. El único amor para mí, hasta ahora. Un hombre que me había besado. ¿Cuántas veces? Cientos de veces. Y cuyos besos yo había devuelto con pasión. Un hombre que sabía tanto de mí. En cuyos brazos yo había estado. Junto a la tibieza de su pecho. En momentos tan íntimos de locura. De ternura. Un hombre al cual yo había pertenecido en cuerpo y alma, pero que nunca había visto.
Esmeralda, hija.
Y de repente estaba allí mirándome, yo mirándolo a él. Fue algo que... Y huí. No sé cómo atiné a buscar mis cosas. Luego salí a la calle. Caminé. Ni me daba cuenta de que estaba lloviendo. No sé cuánto caminé bajo el agua, así como en un sueño. No sé tampoco cómo tomé el ómnibus y llegué aquí.
Te comprendo, mía. Debe haber sido una emoción muy grande.
Juan Pablo era solo una voz, Dominga. Una voz en mi recuerdo. Pero ahora esa voz tiene un rostro. Y él está allí. Y voy a volver a verlo. Voy a volver a verlo.
Vuelve conmigo, amor. No puedo estar sin ti. Vuelve conmigo, amor. Yo quiero ser feliz. Vuelve conmigo, amor. No puedo estar sin ti. Vuelve conmigo, amor.
¿Qué tal, Chana? ¿Cómo estás?
Bien, Gracielita, bien. ¿Y tu hija, qué tal?
Temprano en la mañana, llega Graciela a la mansión de los Peñalver. Hay ansiedad contenida en toda ella cuando llega al comedor donde únicamente encuentra a Chana arreglando y disponiendo las cosas para el desayuno. Trae la atractiva muchacha una serie de paquetes envueltos para regalos, en papeles de vivos colores, y que ahora deposita en una silla cercana para decir...
Bien, gracias, Chana. Muy entretenida con la compra de los regalitos para las fiestas de estos días. Son unas fiestas muy bonitas las patronales, ¿verdad? A ver, mira, este es para ti.
Ay, hija, gracias. Pero no debiste de haberte molestado. A ver, a ver. Uy, pero si es un prendedor precioso. Me lo pondré... para la celebración. Aunque no creo que vayamos a celebrar mucho porque... como estaremos solos...
Ay, pues yo me he contagiado un poco con la alegría que hay en el ambiente. En estos días no he salido de las tiendas. Me he vuelto loca comprando regalitos para todo el mundo, como es costumbre en estos días. Realmente es una maravilla tener dinero para gastar a manos llenas. A mí me encanta regalar. Me doy un gusto.
Me alegro de verte tan contenta.
Lo único malo es que estos días pasan pronto y... y no todo el tiempo puede llenarse la vida con estas cosas. Después vuelve otra vez el vacío, el hastío. Bueno, ¿y tía Blanca? ¿Dónde está?
Salió temprano. Dejó sus compras para última hora y, claro, ahora anda corriendo.
Sí, a mucha gente le pasa eso. ¿Y tío Rogelio? ¿Ya se fue?
No, todavía está acostado.
¿Y
Adrián Lucero no está. No ha llegado todavía.
Chana, ¿pero cómo puedes pensar? Yo iba a preguntarte por Coral.
¿Y no fue Coral quien te abrió la puerta?
Bueno, sí, pero yo... ¿Y cómo es que tío aún no se ha levantado? ¿No va hoy a trabajar?
No se siente muy bien. Anoche le dijo a Adrián que no viniera hasta la una, más o menos.
¿Está enfermo?
Más bien creo que es tristeza. Un estado de ánimo.
¿Y eso por qué?
Nada, hija, tonterías. Hay personas que en estos días de fiesta, como en la Navidad, se ponen medio melancólicas. Te diría que quizás ande haciendo un balance de las buenas y malas acciones que ha hecho, de los afectos que ha ganado o de los que ha perdido, de los aciertos y de los errores. Las fiestas religiosas son así. Le da uno por eso. Y creo que este año la balanza de don Rogelio se inclina del lado de las cosas malas.
Tía Blanca me dijo que estaba disgustado porque no podía traer al niño.
Sí, ese es uno de los motivos. Pero si vamos a ser justos, ¿de quién es la culpa? De él. De él también, que no le dio a Esmeralda el cariño y la protección que necesitó en sus malos momentos.
Es verdad, sí. Hay que reconocerlo.
Ella no le puede perdonar que haya sido tan indiferente, tan duro. Sobre todo que en una ocasión le propusiera que renunciara a su hijito y lo llevara a un asilo.
Sí. Es natural que esté resentida contigo. Qué lástima las cosas que pasan en las familias. No siempre los padres son esa maravilla que todo el mundo espera que sean. Bueno, me voy, Chana. Dile a tía Blanca que estuve aquí.
¿No quieres desayunar?
No, ya lo hice temprano. Ahora recordé que tengo un compromiso. Y después quisiera ir
a... ¿A dónde, Graciela?
A ver al hijo de Esmeralda.
Toda la mañana trabaja Juan Pablo Peñalver en la consulta del doctor Zamora con una ansiedad contenida en su pecho. A cada instante mira el reloj y le parece como si el tiempo no pasara, como si el instante de partir hacia el hospital central no llegara nunca. Pero llega y parte hacia él latiendo deprisa su corazón, devorando la distancia como si quisiera cortarla con sus deseos de llegar allí. Llega. Pero no se encamina, como siempre, directamente a su consulta, no. Sus pasos van hacia el salón de enfermeras, donde su mirada busca la luminosa presencia de Esmeralda, para solo encontrar la encantadora figura de Hilda, la enfermera jefa del piso.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Lo felicito, ¿eh? Lo de ayer realmente fue un triunfo. Ese pobre señor estaba medio muerto.
Sí, la verdad es que estaba muy grave.
La operación fue increíble. ¿Y lo vio hoy? Recuperándose de lo mejor. Francamente, ya fuera de peligro.
Tanto como eso, ¿no, Hilda? Habrá que esperar las 72 horas.
¿Qué va, doctor? Mire, yo tengo un ojo para eso, ¿eh? A ese señor pasado mañana lo tenemos sentado en la cama y queriéndose comer cuanto pueda para celebrar las fiestas patronales.
Ojalá y sea así.
Ya lo verá, ya lo verá. ¿Usted necesita algo?
No. Creo que voy a irme para empezar la consulta.
Le pregunté porque Como no es costumbre suya pasar por aquí, pues.
Vine por las hojas clínicas. ¿Me las da? ¿O me las va a mandar después con su enfermera auxiliar?
No, aquí están precisamente. Ya las tenía preparadas. Tómese, las puede llevar.
Gracias.
¿Qué iba a decirme, doctor?
Mire, Hilda, quería preguntarle si esa muchacha...
Señorita Hilda, el paciente de... Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
El paciente del 6 quiere saber si puede tomar sopa hoy, señorita Hilda. Dice que ya está aburrido de los jugos.
Ese paciente del 6. ¡Qué ganas tengo de que se ponga bien y se vaya! Doctor, ¿por qué no le da el alta? Voy a ir a verla yo mismo y llevándole un jugo, que es lo único que puede tomar. ¡Qué paciencia hay que tener!
Esmeralda.
¿Quiere usted hacer el favor de soltarme el brazo?
Supongo que te darás cuenta de que tenemos que hablar.
¿Sobre algo del trabajo, doctor Peñalver?
Es absurdo que te pongas en esa actitud. Resulta ridículo que me trates de usted y pretendas que nuestra conversación pueda ser impersonal.
En este hospital, usted es un médico y yo un auxiliar de enfermera.
Mira, Esmeralda, vamos a...
Esmeralda y Juan Pablo no existen. Podrían existir en otro lugar, pero en otro lugar no van a encontrarse.
¿Qué vas a hacer? Creí que después de lo que pasó ayer, no volverías aquí.
¿Por qué no, doctor? Este es mi trabajo.
Está bien. Entonces yo voy a presentar ahora mismo mi renuncia.
Por mí no se siente obligado a hacerlo.
¿Crees posible mantener esta situación?
Por mi parte, sí. No sé por la suya.
Pero, Esmeralda, después de todo lo que hubo entre tú y yo, después de las cosas que han pasado...
Aquello quedó atrás. Podemos hacernos la idea de que no nos conocimos.
No es posible. No lo es.
Bien. Haga usted lo que quiera, doctor Peñalver. Lamento que le moleste tanto mi presencia como para que se vea obligado a renunciar.
Ha sido mi mujer. Nos hemos querido intensamente.
Le aconsejo que se olvide de eso. Porque yo ya lo he olvidado del todo.
¿Lo has olvidado?
Sí.
Muy bien. Con permiso.
Oh, santos cielos. He seguido el consejo del doctor Liscano y no sé cómo he podido conseguir una naturalidad tan verdadera. Y esta misma será mi actitud con él en lo adelante. Pero ¿y él? ¿Y él qué hará? ¿Qué?
En el soleado patio de la casona de vecindad, todo es movimiento y alegría. Una mesa alargada, la misma que se usó para el cumpleaños de Adita, ha sido colocada en su centro para festejar las fiestas patronales. Adita y Dominga arreglan la mesa con un mantel de flores y conversan mientras avanza la tarde.
¿Cuántas sillas habrá que traer, Adita?
Ay, pues a ver... Mima y Pipo, Trinidad y Florcita... Usted, Dominga y Esmeralda, Adrián y yo, 8. Sí, somos 8 en total.
Ah, Patiquincito, no me lo deje fuera, Adita.
Ay, Dominga, pero Tinito estará en los brazos de alguno de nosotros.
Eso sí es verdad. Pero me gustaría que tuviera su silla, que caray.
Bueno, pues por si acaso, vamos a poner 10 sillas alrededor de la mesa. Siempre podría venir alguien de invitado, ¿verdad? 10.
Bueno. Este año será el primero que Esmeralda y yo celebremos esta fiesta. Allá en Los Amanes no la festejábamos tanto, ¿no?
Dominga, ¿cómo era la vida de Adrián Lucero allá en el campo?
De lo más buena, mija. Era un gran llanero, sí. el mejor de los contornos. Había que verlo en la sauna re o tumba un toro bravo. Era un maestro, sí, señor. Y trabajaba de sol a sol. Iba a ser capataz de la hacienda cuando su padre se retirara.
¿Y cree que aún lo puede hacer si vuelve allá?
¿Quién sabe, mía? ¿Quién sabe? Yo imagino que sí. Es muy bueno en eso, caray.
Si vuelve allá, a lo mejor olvidaría del todo a las personas de aquí.
Adita, mija. ¿Y tú te irías con él para allá?
¡Ay, con mil amores, Dominga! Adoro el campo. Nada me gustaría más que vivir con él allá en el monte. Soy mujer para eso, Dominga. Me encanta levantarme al amanecer y acostarme a dormir con las gallinas. Y esperarlo con la comida hecha. Y atenderlo a él.
¿A él? Y a los críos que vengan, ¿no?
Pues sí. Que ojalá sean muchos, porque como yo soy hija única, nada me gustaría más que tener muchos hijos. Los hermanos siempre se ayudan.
Eso sí es verdad. Porque como corre la mismitica sangre por sus venas. ¿Sabes, Adita? Nada deseo más que eso les ocurra a ti, Adrián. Ojalá y se haga realidad, mija, y nada pueda impedirlo.
Ay, ojalá, Dominga.
Bueno. Déjame ahora ir a buscar las 10 sillas. 10 sillas. Tú verás que yo las traigo, mija, sí.
Se aleja la vieja curandera, dejando sola a Adita, que comienza de nuevo a arreglar la mesa con flores frescas. Levanta a Adita su mirada al sentir aquellos pasos suaves. Y da un vuelco su corazón al ver allí la elegante silueta de Graciela Peñalver, que la mira con sonrisa helada, algo burlona.
Buenas. ¿Y esta mesa?
Es para la celebración de las fiestas. Vamos a celebrarlas todos juntos, las dos familias.
¿Qué quieres decir con las dos familias?
Pues, Dominga y Esmeralda. Los Rosales y nosotros. En realidad somos tres familias.
Oh, yo pensé que ya tú considerabas una sola familia la tuya y la de Adrián Lucero. ¿O es que él no te ha hablado de casarse contigo?
Pues sí.
¿Todavía no te ha dicho que te va a montar en el terenque de su caballo y te va a raptar? ¿Todavía no te ha dicho? Te quiero.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend. El intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.